Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salida a Tiempo Radio de 3 de abril de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es que el sindicato Comisiones Obreras está desarrollando una iniciativa legislativa popular para evitar la privatización del registro civil. El poeta Paco Gil entrevistará a Marian Rubí, responsable del sector de justicia de Comisiones Obreras. En Pregunta a Pie de Calle difundiremos las opiniones de la ciudadanía sobre la decisión de la ONU de que el gobierno español extradite a varios mandos franquistas para que sean juzgados en Argentina. Los consumidores fundan Energética, la primera cooperativa eléctrica de Castilla y León. Entrevistaremos sobre este asunto a Santiago Campos, vicepresidente de Energética. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio del Centro Sociocultural Carre Volta, Adelín Martínez entrevistará a Juan Flores, escultor. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo vamos a dedicar a conocer testimonios de voluntarias de esta protectora, la más veterana y la más neófita. María Pilar La Huerta, secretaria de esta protectora, entrevistará a Gemma Herrero y Virginia Budesel. En otras luces tendremos como invitados a varios viajeros, miembros de la agrupación Viajeros a tus Viajes, que nos comunicarán sus experiencias como viajeros. finalmente despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará un poema de José Pedroni titulado Indio. La luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la iniciativa legislativa popular que está desarrollando Comisiones Obreras para evitar la privatización del registro civil. Nos acompaña para hablarnos de esta cuestión Marian Rubí, responsable del sector de justicia de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes.
Para empezar, ¿puedes hacernos una breve reseña histórica del registro civil?
El registro civil empieza a funcionar en España en 1871 y desde 1986 todos los trámites de registro civil son gratuitos hasta la actualidad.
¿Qué características tiene actualmente el servicio del registro civil en España?
Que es un servicio público gratuito además y que está servido de forma diligente por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, tanto funcionarios de a pie como jueces y secretarios. Actualmente en España hay más de 8.000 oficinas del registro civil. Concretamente aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una oficina de registro civil en cada localidad, donde son pueblos pequeños que hay juzgados de paz. Hay veces que están servidas por funcionarios de justicia, dependiendo del tamaño de la localidad, y si no, sus funciones las asumen los propios funcionarios del ayuntamiento.
¿Qué argumenta el gobierno del Partido Popular para privatizar el registro civil?
Los argumentos que da el gobierno son bastante pobres, porque básicamente argumenta que es un servicio que no tiene por qué depender de la justicia, que no tiene por qué haber un juez que esté a cargo del registro civil, que eso es un problema fácil de solventar porque los secretarios podrían ser los que se encargaran del registro civil. Es más, el Colegio Nacional de Secretarios le presentó al Ministerio de Justicia un informe en el que decían que ellos podían asumir la llevanza de los registros civiles sin ningún problema, con un sistema de funcionamiento similar al actual. Y otra de las causas que alegan es el mal funcionamiento, que además es absolutamente irreal, porque el servicio que se presta en los registros civiles es de los que mejor valorados están en España. No hay problemas, no hay colas, más que a lo mejor a primera hora para coger cita, pero luego en general los registros civiles, salvo casos puntuales en los que hay falta de personal, además mantenida en el tiempo, si no, no hay problemas. Además, el problema de personal normalmente lo que pensamos es que se buscan la excusa para decir que hay algunos registros civiles que funcionan mal, pero no hay problema de funcionamiento en general en los registros civiles en ningún sitio de España.
¿Por qué está en contra Comisiones Obreras de esta privatización?
Porque es una privatización. Porque los registros civiles, que además es donde se anotan datos esenciales de las personas, es un servicio público, debe ser un servicio público, debe estar servido por funcionarios públicos que tienen unas obligaciones de custodia de silencio, donde sabemos que los datos están protegidos realmente y entendemos que ha de mantenerse así en el tiempo, que no hay ninguna necesidad de convertirlo en un servicio privado para ahora contrarrestar la falta de ingresos o la disminución de ingresos que han tenido tanto registradores como notarios por la caída de la burbuja inmobiliaria.
¿Qué coste puede suponer esta privatización en cuestión de puestos de trabajo y para la ciudadanía?
Para los trabajadores de la Administración de Justicia, hay más de 5.000 trabajadores en toda España afectados por la privatización del registro civil, por la desaparición de sus puestos de trabajo. Con los titulares, pues los titulares se les reordenará y pasarán a formar parte de las plantillas de otros órganos jurisdiccionales. Aquí el problema lo tenemos, pues lo de siempre, con la gente que tiene un contrato temporal, que son los interinos. Directamente desaparecen los puestos de trabajo que estaban cubiertos por interinos. Esa gente que estaba trabajando ahora mismo en el registro civil se va a la calle, pero es que además, al tener que reordenar y reasignar puestos a los titulares, también desaparecerán interinos que estén trabajando en juzgados normales, porque esas plazas serán las que serán cubiertas por los titulares que estaban trabajando hasta ahora en el registro civil. O sea que sí va a haber una gran afectación de puestos de trabajo de los que están contratados de forma temporal, que son los interinos. Respecto a lo que es el coste para la ciudadanía va a haber costes varios. Un coste ya lo hubo en estos últimos años, porque el programa informático que se usa en toda España, en todos los registros civiles, costó cerca de 130 millones de euros. Y además se ha estado implantando hasta hace uno o dos años que se terminó de implantar en los juzgados de paz. Ese programa ya no vale, ha sido una inversión que hemos tirado a la basura, 130 millones de euros directamente a la papelera, porque los registradores tendrán que tener un nuevo programa, se supone que va el coste a cargo de los propios registradores, ya veremos a ver quién lo paga, y será ese programa el que utilicen en adelante. Pero no solamente ese es el coste que ya ha tenido, es los costes futuros. Si bien, en principio, la ley prevé que las certificaciones y las inscripciones, que son las que realizarán los registradores, sean gratuitas, pues no tenemos expectativas de que vayan a ser gratuitas a la larga, ni muchísimo menos, porque a día de hoy los registradores no hacen ningún tipo de trámite gratuito, con lo cual no tiene lógica que en un futuro vayan a seguir haciendo gratuitos los trámites de registro civil. Pero es que además los expedientes de registro civil, que serían los de matrimonio, nacionalidad, de rectificación de error, de cambio de nombre, hay muchísima variedad, esos que los van a llevar los notarios, ya sabemos que directamente se van a cobrar aranceles por ese trámite. Se barajan precios, son orientativos. Un expediente de matrimonio podría costar entre 150 y 300 euros, al igual que un expediente de nacionalidad, por ejemplo. O sea que esos trámites sí van a pasar a costar dinero. Añadido a esto es que si hasta ahora, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana teníamos un registro civil en cada localidad y era de fácil acceso para el ciudadano, registros mercantiles hay uno en cada capital de provincia. Con lo cual, lo que son los trámites de inscripciones y certificaciones, se tendrá que desplazar la ciudadanía a la capital de la provincia a efectuar el trámite, a no ser que haya alguna cosa que se pueda hacer por internet quien tenga el acceso, pero si no, desplazamientos añadidos. O sea que sí hay muchos perjuicios para los usuarios, no solo para los trabajadores.
¿En qué consiste la iniciativa legislativa popular que está promoviendo Comisiones Obreras?
Nosotros hacemos una propuesta, o queremos que el Parlamento se plantee y revise la Ley 8 de 2014... que es en la que ya se dice que el registro civil o la parte de las que comentaba de las certificaciones e inscripciones pasa a mano de los registradores mercantiles y de la propiedad, que se modifique y se diga que pasa o se queda en manos de la Administración de Justicia, pasa a depender de un secretario judicial en vez de depender de un juez, pero sigue servida de la misma manera, con el mismo sistema de funcionamiento que hasta ahora, por funcionarios de la Administración de Justicia. Eso es lo que nosotros queremos obligar a este gobierno a que se tenga que volver a plantear en el Parlamento.
¿Qué trámites se seguirían después de tener las 500.000 firmas obligatorias para presentar esta iniciativa legislativa popular?
Pues una vez presentadas 500.000 firmas válidas, que calculamos que tendremos que recoger unas 700.000 para que 500.000 sean válidas, se le vuelven a presentar al Parlamento y volvería a pasar el trámite de pasar por el Congreso y por el Senado para ver si se aprueba la modificación que nosotros proponemos. Voy a recordaros que la fecha prevista para que los registros civiles pasen a depender de los registradores es el 15 de julio. Lo ideal sería poder recoger las 500.000 firmas válidas antes de esa fecha, aunque disponemos de más plazo legalmente, poder presentarlas antes de esa fecha para tener más capacidad de presión.
¿Cómo está organizado este servicio público del registro civil en el resto de los países de la Unión Europea?
En el resto de los países también es de titularidad pública. De hecho, nosotros hemos presentado un derecho de petición a la Comunidad Europea a Bruselas, porque entendemos que este gobierno conculca el derecho que tenemos todos los ciudadanos a que sea un servicio público y gratuito, y por lo tanto pretendemos que la propia Comunidad Europea legisle para obligar a todos los países dentro de su ámbito a que los registros civiles sean de titularidad pública.
Independientemente de esta iniciativa legislativa popular, ¿Comisiones Obreras está realizando alguna otra actuación en contra de esta privatización?
Desde el 2011 se han venido realizando mucho tipo de actos de presión o de movilizaciones. Ha habido muy diversas actuaciones. Hace ya más de un año interpusimos una denuncia en la Fiscalía General del Estado porque entendíamos que el gobierno podía haber cometido un delito de conflicto de intereses, y además ante la Oficina de Conflicto de Intereses también denunciamos que al ser tanto Rajoy registrador de la propiedad como diversos familiares suyos y del que entonces era ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón, podíamos caer en lo mismo, en que hubiera un conflicto de intereses por esta oficina por la que deben de pasar todas las leyes que se hacen. No había habido ningún pronunciamiento expreso al respecto. Como comento, en los últimos años ha habido muchísimas movilizaciones, han hecho concentraciones por parte de los trabajadores, tanto del registro civil como el resto de trabajadores de la Administración de Justicia, ante los propios registros civiles. Hemos hecho manifestaciones en Madrid porque ya hubo una recogida previa de firmas, no una ILP, no algo tan serio como a lo que nos enfrentamos ahora, pero sí que se presentaron decenas de miles de firmas en Madrid al Ministerio de Justicia. Y eso se hizo en una gran manifestación en Madrid. Además, el próximo día 11 habrá otra nueva manifestación en Madrid, convocada por los trabajadores del Registro Civil de Madrid, apoyada por este sindicato, por supuesto. Apoyamos y colaboraremos y ahí estaremos.
Finalmente, para concluir, Marían, ¿toda persona interesada en firmar esta iniciativa legislativa popular del sindicato, dónde lo puede hacer?
Pues lo puede firmar en cualquier comarca, en las sedes de comisiones, habrá pliegos de firmas. O sea que será fácilmente accesible y además en los registros civiles, tanto de las capitales como esperamos que los compañeros se hagan cargo en todos los partidos judiciales y que así pueda el ciudadano acceder fácilmente a colaborar y a exigir lo que son sus derechos.
Muchas gracias por tu colaboración, Marían Rubí, como responsable del sector de justicia de Comisiones Obreras. Muy amable.
Gracias a ti.
En la presente edición de Pregunta a pie de calle del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión de la ONU de que el gobierno español debe extraditar a varios mandos franquistas para que sean juzgados en Argentina. Escuchemos.
Me parece perfecto. Ya que no se les ha podido juzgar aquí, pues que lo juzguen ahí.
Que si la ONU dice y dictamina, especialmente debido a que somos parte de las Naciones Unidas, pues debería acatar España como tal.
Yo sí que estoy de acuerdo. El franquismo sigue presente en la sociedad española y no se hace justicia. Igual, por ejemplo, en Alemania es todo lo contrario. No se puede ni nombrar el crimen que cometieron. Y aquí las banderas del águila y todo se admiten, incluso partidos políticos. Así que me parece bien.
Aquí el franquismo sigue presente. Cuando están votando al PP hay muchas cosas, lo de las universidades. Está cada vez más claro, eso antes también estaba, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos volviendo atrás. Y a mí eso no me parece bien y me parece perfecto que los lleven allí a Argentina, que por lo menos en Argentina hagan algo. Porque aquí ya está claro que no van a hacer nada.
Todo lo que suprima los derechos humanos hay que luchar contra ello para ir a mejor, que es eso, la sociedad está como volviendo otra vez para atrás y tenemos que ir a mejor, mejorar las condiciones de vida, los derechos humanos. y allí en Argentina pues están pasando también su mal momento y se están suprimiendo muchos derechos humanos que nunca se deben dejar de lado. Y aquí en España pasa eso, lo del franquismo sigue estando presente en muchas cosas de la sociedad, en los políticos, pero ya no solo del PP, porque el PP, partido de derechas, está claro que igual que hay de izquierdas, tiene que haber de derechas. Pero hay muchas condiciones y se toman muchas cosas que no dan pie a la libertad humana.
Sorprende que sea otro país y no España que juzgue a estos responsables de las represalias que hubo. A mí me sorprende, me choca. Hasta que la sociedad no cambie, no vamos a ir a mejor. Y esto está relacionado con la corrupción y con la humildad. Hay que educar a las personas moralmente. Ese detalle hay que profundizarlo mucho y trabajarlo mucho. Eso lo pienso yo. Pero moralmente no de religión, sino moralmente en valores. Educar en valores. Porque luego te encuentras con personas que dices, ¿tú eres un ciudadano?
Pues a mí me parece que si se han cometido abusos hay que juzgarlos. Yo estoy a favor de que los extraditen y que los juzguen. Si no el gobierno no dice nada, pues nos tendremos que aguantar y en las próximas elecciones cargárnoslo.
Podrían juzgar ya aquí, ya que los crímenes los han cometido aquí, que se debería juzgar desde España, que para algo ocurrieron los crímenes aquí. Si no lo hacen, pues que los extraditen a Argentina. Si alguien se decide desde Argentina, pues perfecto. Que los juzguen allí, que los condenen, porque es fácil.
La solución está en condenarlos, creo yo.
El gobierno español no tiene vergüenza, básicamente, porque no está reconociendo durante muchos años actos y hechos que debería reconocer para que todos podamos vivir tranquilamente.
Yo soy un poco partidario de que no. Creo que la justicia se tiene que hacer en España. No creo que otras justicias nos deban enseñar nada. Otra cosa es que tengamos que modificar la nuestra, pero eso se tiene que lavar en casa. No digo que no deba ser lavado, pero en casa.
Pues si lo reclama la justicia argentina y tenemos un convenio internacional con ello, y son crímenes de lesa humanidad, el gobierno español debería facilitar esa justicia universal. Cuando también a nosotros nos han apoyado otros países y hemos tenido polémica también con otros países, pues en la extradición, por ejemplo, de terroristas como de ETA, etcétera. Entonces deberíamos ser también consecuentes con esa política de justicia internacional.
Está bien que reclamen lo que piensa que es suyo, si piensan que es suyo y pueden reclamarlo y los procedimientos judiciales pueden suceder de esa manera y que se puedan recuperar, me parece perfecto.
Tendría que hacer caso a la ONU. Si tú has cometido un crimen a nivel internacional, tienes que ser juzgado a nivel internacional y España no tendría que impedirlo. Si España está adherida a las leyes internacionales, pues tiene que cumplirlas. No tiene que excusarse en las leyes que han hecho de cara hacia adentro.
Lo que me sorprende primero es que no se hayan sido juzgados en su momento y que sigan sin serlo aquí en este país, que se supone que cada vez más condenamos un poco lo que fue el franquismo. Pero que lo hagan allí, pues me parece muy bien. Deberían de ir.
Absolutamente a favor. Así la memoria histórica se la pasen pel forro. Alguna vegada haurem de pasar pa China, pero pa China se pasa con de humana. Posant-li nom i cognoms als que salen encara en les cunetes i, evidentment, extraditant els que els han mort, els assassins.
Me parece bien. Esos crímenes hasta ahora han quedado impunes. Es tarde, pero también me parece sorprendente que tenga que ser la justicia argentina la que sea a cargo de esto. Por lo menos algo conseguimos. Con la excusa de olvidar lo que sucedió anteriormente y como con la excusa de que estemos todos en paz ahora, se ha dejado un poco de lado ese tema.
Considero que es una acción importante, pero es el gobierno español el que debería de encargarse de esta situación, juzgar a este tipo de crímenes o de malas acciones.
A mí me parece que eso está muy mal. Esto es totalmente en contra de que somos un país demócrata. Aquí hacemos lo que nos sale de ahí, donde todos sabemos. Por tanto, lo que deberíamos de hacer es cumplir con esa orden del juez, que para eso están. Ya que aquí en España no hemos sido capaces de depurar todas esas responsabilidades.
Tienen que llevarlos a Argentina, tienen que extraditarlos, no para juzgarlos. Ya que aquí no se les juzga, no hay interés del gobierno por juzgar a sus amigos.
Hacen bien. Un delito contra la humanidad, ¿por qué no hacerlo con ellos? Por ejemplo, lo han hecho con los alemanes. Para eso están muchas problemáticas también con las políticas de la memoria. Algunas cosas que son acordadas más que otras, porque está siempre la política detrás a la memoria también. La memoria es primera cosa de los hombres y es bien de jugarlos, sobre todo que la gente madure conciencia por estas cosas. Si se habla de eso, es mejor. Que la gente no sabe, eso es mal. La gente sabe, eso es bien.
La justicia universal, lo que pasa es que no lo van a conseguir.
Esos delitos no debían de prescribir nunca y que la justicia internacional está para algo.
Es un cachondeo ya. Que se lo pregunten a De la Rosa, este, un presidente de la Audiencia Nacional, tan cerca del PP que me parece que a lo mejor también cobra.
Si creuen que ha pogut cometre algun delicte de signa internacional o d'algun d'aquest tipus, per què no? Sí, debería extraditarlo.
Sí, deberían extraditarlos, enviarlos allá a que los juzguen, porque tienen que pagar lo que hicieron.
por esos asesinatos, esas torturas y esos abusos, deberían sancionarlos. Y si allá se atreven a juzgarlos, me parece muy bien, ya que aquí no se han atrevido. Aquí, aunque dicen que hay democracia, da igual quien mande, democracia en ese aspecto no. Hubieron muchos asesinatos, muchos crímenes que no se han declarado todos y no han hecho nada. Cuando estaba Franco no se podía hacer nada, y cuando después pues, yo no estaba, decían que eso ya vamos a dejarlo. Si alguien se atreve, si a Garzón aquí no le dejaron y a Retina dicen de juzgarlos, me parece perfecto que los envíen.
Esos delitos se deben de resolver en el país que sea. No hay interés. En cuanto al franquismo, es como vetado por parte del gobierno y yo creo que eso está mal. Es parte de la memoria histórica de cualquier nación.
Si es un delito, no igual que esté prescrito o no, han de juzgar. El problema es que el gobierno de ahora no vol perquè es governa fi a aquesta dictadura, per això, aquest tipus de decisions que lluiten contra organismes internacionals.
No para de subir en España. Entre 1999 y 2013 ha tenido un incremento del 74,69%, pasando de tener una de las tarifas más bajas de la Unión Europea a una de las más altas. Con datos de 2014, en España el 41% de la energía eléctrica se produce a partir de combustibles fósiles y el conjunto de las renovables supone de electricidad generada el 42%. Las cooperativas energéticas centradas en renovables se están implantando en nuestra sociedad, que demanda otro modelo energético. Nos acompaña en Mirada al Consumo Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa vallisoletana Energética. Buenas noches, Santiago.
Hola, muy buenas noches.
Si te parece, empezamos la entrevista hablando sobre cómo está la situación actual energética en España.
En el ámbito eléctrico, que es probablemente el más cercano a los consumidores, el que más claro tenemos, estaría también el mercado petrolífero, el mercado del gas y demás. En el mercado eléctrico, la situación yo creo que la has resumido muy bien al principio. Tenemos probablemente la tarifa eléctrica más cara de toda Europa y un mercado copado por las cinco grandes empresas del oligopolio eléctrico, que son las que, aparte de abastecer a la mayor parte de los consumidores de energía eléctrica de España, son las que, en definitiva, están diseñando la política energética en nuestro país. Y entendemos que eso tiene que cambiar en algún momento y por eso están surgiendo las voces en contra de esta situación de oligopolio y de presión de las grandes multinacionales hacia nuestra soberanía energética.
Si hablamos de energías renovables, el gobierno lo destaca precisamente por la ayuda, ¿no? Se suprimieron las primas de ayuda a este sistema, ¿no es así?
Efectivamente, fue hace unos cuantos años, en el final del último gobierno socialista, ya empezaron a recortarse las primas, pero con la llegada del actual equipo de gobierno, estas desaparecieron absolutamente, las primas a las energías renovables, se estableció una moratoria y se van recortando las primas que había, se establecieron nuevos impuestos, en definitiva se están desincentivando que la gente pueda instalarse energías renovables incluso en sus domicilios. El autoconsumo está pendiente de regular con amenazas normativas muy graves para el autoconsumo eléctrico y efectivamente nuestro país, que fue un pionero y cabeza en la industria de la energía renovable hasta hace unos pocos años, ahora mismo está en la cola en Europa y en el mundo.
Si hacemos referencia ya, Santiago, a esas cooperativas verdes, ¿qué son?
Son en realidad cooperativas de consumo en la que los consumidores nos hacemos propietarios de nuestra propia comercializadora. El mercado eléctrico en España está dividido en varios sectores. Está el sector producción, está el sector de distribución y el sector de la comercializadora. La comercializadora es la que nos factura la luz, para que nos entendamos. La factura de la luz que nos llega a casa es de una empresa que es la eléctrica comercializadora. Además de las cinco grandes que conocemos todos de las grandes eléctricas, están apareciendo nuevas comercializadoras pequeñitas, que su trabajo es meramente administrativo. Los kilovatios que llegan a nuestros enchufes en nuestras casas van a ser los mismos, trabajemos con una comercializadora o con otra. Las comercializadoras hacen un trabajo meramente administrativo. Aparte de esas comercializadoras que están surgiendo después de la liberalización del mercado eléctrico, están apareciendo otras de ámbito cooperativo. Quiere decir que las decisiones sobre el precio del kilovatio, la estructura de la empresa, los márgenes comerciales, los decidimos los consumidores. Y además decidimos, en las cooperativas de energías renovables que están surgiendo, decidimos que nuestra energía proceda solo de fuentes renovables.
Me gustaría ahora que nos comentaras o hicieras un poco de historia, cómo se originaron estas cooperativas verdes, cómo surgieron.
La primera cooperativa, por lo menos de la que yo tengo noticias en España, es Som Energía, que se originó en Girona hace 4 o 5 años y es de hecho la que nos está marcando el camino a las que estamos surgiendo después. Som Energía surge pues de esta inquietud de un grupo de consumidores, de personas vinculadas a las energías renovables, que querían cortar los lazos con las grandes empresas que están haciendo que nuestro mercado eléctrico dependa sobremanera de fuentes no renovables o de la energía nuclear. Apostaron por independizarse de estas grandes empresas con un modelo que entonces era novedoso y que ahora mismo se va replicando en distintas partes del Estado español. Ahora mismo Som Energía creo que tiene alrededor de 20.000 contratos y 17.000 socios cooperativistas, 17.000 personas que son las propietarias de su propia compañía eléctrica, que son las que deciden cuál es el precio de su kilovatio. A partir del ejemplo que nos ha ido marcando Som Energía, pues han ido generando cooperativas en otros ámbitos del Estado. En el País Vasco está Goyener, en Cantabria Solabria, en Andalucía Cencer, en Galicia Nosa Energía, en Valladolid, en Castilla y León estamos nosotros, Energética, y están surgiendo poco a poco distintas cooperativas de pequeño tamaño, muy pegadas al terreno, que lo que quieren ser un poquito más autónomos en nuestro consumo eléctrico.
Sin embargo, en el resto de Europa hace ya años que surgieron y con otros motivos, ¿no?
Sí, también es verdad que en Europa, cada país, el modelo energético es muy distinto. En Francia hay una grandísima cooperativa que es Enercoop, que lucha casi contra el monopolio eléctrico que ahí está en manos del Estado. En el norte y centro Europa tiene una dilatadísima tradición las cooperativas eléctricas.
Si te parece, ya vamos a incidir sobre la cooperativa vuestra energética. ¿Quiénes fueron los promotores?
De hecho, hemos firmado el acta constituyente la semana pasada. Los promotores hemos sido 75 personas que hemos estado juntándonos durante los últimos meses en un trabajo lento, asambleario, pero muy rico, para debatir con qué tipo de estructura nos queríamos dotar, cómo queríamos que fueran los estatutos. Hemos estado debatiendo y decidiendo punto por punto cuáles son los estatutos de nuestra cooperativa y cómo nos queremos organizar. Surge, por un lado, del hartazgo de ver cómo nuestra factura eléctrica sigue subiendo mes a mes, cómo las decisiones del origen de nuestra electricidad no las tomamos los ciudadanos, no las toma ni siquiera nuestra administración, sino que las toman las grandes empresas cuyas manos está el monopolio eléctrico, y sobre todo también por intentar hacernos un poquito con las riendas y la responsabilidad de nuestro consumo energético. Nuestro consumo energético provoca graves problemas y graves impactos en el planeta, y queríamos corresponsabilizarnos con ellos y ser un poco más autónomos y capaces de decidir el origen de nuestro fluido eléctrico.
¿A largo plazo cuál es el final de la cooperativa energética?
A largo plazo es intentar constituirnos como comercializadora, darnos de alta en todos los registros administrativos y crecer en la medida de los intereses de nuestros vecinos y vecinas de comunidad autónoma. No queremos crecer para hacer la competencia Iberdrola, ni muchísimo menos. Queremos ser un poquito más grandes de lo que somos ahora, pero crecer con tranquilidad, asegurándonos que la gente que se sume a nuestro proyecto pues le apetece verdaderamente implicarse en él y colaborar en darle forma. No tenemos ningún objetivo a largo plazo ni demasiado ambicioso ni demasiado poco realista. Es verdad que hay muchísima gente que nos está llamando y interesándose por este proyecto, que le vamos dando forma poco a poco e intentar poder dar respuesta a las inquietudes de la gente para hacerse con las riendas de su soberanía energética.
Porque actualmente el modelo energético que habéis establecido es de franquicia.
Eso es, todavía no lo tenemos decidido, de Som Energía, de Goyeneo, de Cencer, de cualquiera de estas tres comercializadoras que son también cooperativas y con las que compartimos el ideario. Estamos ahora mismo hablando con las tres y con cualquiera de ellas seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, porque nos han tendido verdaderamente los brazos para echarnos una mano. Vamos a ser, digamos, franquicia, o transitoriamente vamos a trabajar con ellos hasta que tengamos la capacidad suficiente músculo societario como para poder ser independientes como para poder tener una estructura que nos permita contratar a una persona que pueda hacer las gestiones necesarias ante el mercado eléctrico y el control de facturación y demás. Hay trabajos muy complejos administrativamente que necesitan ya no solo del voluntariado de las personas que estamos ahora mismo tirando de la cooperativa, sino ya de profesionales que se dediquen a ello.
Y en ese caso, Santiago, de delegación de franquicia, ¿quién fijaría los precios?
En nuestro caso lo fijaría nuestra comercializadora, que va a ser Son Boyener o Cencer. Son las que van a fijar los precios a partir de sus criterios sociales.
¿Qué valores subyacen en Energética Valladolid o, en definitiva, Castilla y León?
Los que han ido saliendo a lo largo de la entrevista, por un lado, el empoderamiento parcial en el ámbito de la soberanía energética, pues queremos ser un poquito más capaces de tomar decisiones sobre nuestros consumos. La responsabilidad ambiental también es otro de los valores. Queremos asegurarnos que toda la energía que vamos a consumir hay proveedores que la están produciendo de forma renovable, y queremos que nuestra energía tenga el menor impacto posible sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza. Y sobre todo, yo creo, el espíritu cooperativo. O sea, una de las cosas que más valoramos o que más disfrutamos es la posibilidad de dar forma a un proyecto como este acompañados de un montón de gente. El poder tomar decisiones en grupo, el poder compartir debates y discusiones y decisiones con mucha gente y hacerlo y disfrutar de ello, además, pues es una de las cosas que más valoramos.
Una de las preguntas que se puede estar formulando el escuchante o la escuchante es: ¿cómo se puede asegurar que lo que uno compra, lo que uno consume, es energía verde? ¿Hay algún certificado que lo acredite?
Sí, efectivamente, hay certificados que lo acrediten. Como he comentado al principio, tal y como está ahora organizado el mercado eléctrico, es imposible físicamente acreditar que el kilovatio que está produciendo un molino eléctrico aquí en uno de los montes que rodean Valladolid o cualquier ciudad de España llegue hasta nuestro contador. Es imposible físicamente, porque esos electrones se van a mezclar con los electrones que proceden de la central nuclear de Crevillén, de Garoña o la central térmica de Velilla del Río Carrión, por ejemplo. Entonces, físicamente es imposible acreditar eso, pero administrativamente o virtualmente sí que se hace. El mercado eléctrico, además de vender kilovatios, los productores de energía verde certificada, los que tienen molinos eólicos, pequeñas centrales eléctricas o placas fotovoltaicas o huertos solares, venden al mercado certificados verdes, papelitos en los que acreditan que están produciendo a determinada hora determinada cantidad de kilovatios. Nosotros, como comercializadora de energía verde, además de comprar los kilovatios, compramos también esos certificados, esos papelitos, de forma que acreditamos que en todo momento los kilovatios que consumen nuestros consumidores hay algún proveedor que los está produciendo de forma renovable. Eso está regulado a través del organismo del mercado eléctrico español y está perfectamente acreditado y certificado.
En el caso de Energética, ¿cuánto han tenido que aportar los socios económicamente para vincularse a la cooperativa?
El capital social que hemos dispuesto cada uno son 100 euros.
¿Y es responsable, si una persona se quiere dar de baja con el tiempo, ese dinero lo recibe?
Sí. El dinero, como en cualquier sociedad cooperativa, el dinero se devuelve.
Y una persona que nos esté escuchando y que quiera integrarse dentro de la cooperativa, ¿qué trámites hay que seguir?
De momento esperar un poquito, porque estamos justamente en periodo de constitución, todavía no hemos elevado nuestras escrituras a públicas. Esperar unas semanas, pero a partir de unas semanas entrar en nuestra web, que la difundiremos por redes sociales y demás, y ahí habrá un formulario para poder inscribirse como socios. De todas formas, a los oyentes de vuestra radio del ámbito valenciano, yo les invitaría a que consultaran también la página de Som Energía, que tienen un grupo local muy potente en la comunidad valenciana, muy fuerte y muy activo, que están trabajando mucho también alrededor de la soberanía energética.
¿Dónde está situado ese grupo aquí en la comunidad valenciana?
Pues en Valencia capital hay uno, pero vamos, a través de la página web sonenergia.coop hay uno de los apartados de participación y ahí están desplegados todos los grupos locales de la cooperativa.
Hay otro grupo que se llama Enercoop en Alicante, ¿no es así?
Efectivamente, sí. Es una cooperativa de segundo grado, que es además ahora mismo la que está representando a Som Energía en el mercado mayorista. Es una especie de central de compras de las cooperativas tradicionales eléctricas valencianas, que es justamente además la Comunidad de Valencia el nicho donde se han refugiado las últimas cooperativas eléctricas que quedan, cooperativas que a principios de siglo eran abundantísimas en todo el Estado español, en cada localidad había una, tenían sus propias redes de distribución y de comercialización. Ahora quedan unas pocas, ceñidas casi en la Comunidad Valenciana. Todas estas pequeñas cooperativas han pervivido con el tiempo, todavía siguen funcionando. y han creado buena parte de ellas una cooperativa de segundo grado, está en Hombras y que está actualmente funcionando eso, como una especie de central de compras de todas ellas para acudir juntas al mercado eléctrico y poder tener una mayor capacidad de compra y de negociación de precios.
Según mis informaciones, además con precios muy competitivos. Este grupo Enercop de Alicante, ¿no?
Sí. De hecho, en energía convencional no lo sé porque no sigo los precios, pero en energía verde sí son, de hecho, ahora mismo es una de las ofertas de las comercializadoras que vende, que tiene unos precios de los más baratos ahora mismo en el mercado, el precio del kilovatio, pese incluso siendo verde, siendo pequeña comercializadora, tiene unos precios más competitivos que los que tiene, por ejemplo, Iberdrola, que es la comercializadora de referencia aquí en el territorio del que te hablo.
Finalmente, Santiago, recomendaciones para seguir un modelo energético sostenible. ¿Qué dirías a nuestros escuchantes?
Pues básicamente la mejor energía es la que no se consume. Eso es lo primero y eso es también lo que queremos hacer hincapié en nuestra cooperativa. No queremos vender kilovatios a lo loco, sino que queremos abastecer con el mínimo posible las necesidades de nuestros consumidores. El consumo más responsable de energía es el que no se hace. Entonces, controlar al máximo las fugas de calor, por ejemplo, en nuestras viviendas, la iluminación y los hábitos domésticos para reducir el consumo eléctrico en nuestros hogares es la primera opción, sin duda. Y la segunda, abandonar las empresas que están creando un mercado eléctrico pernicioso y una degradación ambiental de nuestro entorno indudable, abandonar las comercializadoras de referencia por algunas de las alternativas de las cooperativas, de las pequeñas cooperativas que están surgiendo ahora mismo, porque es un trámite administrativo facilísimo, se hace desde casa si se quiere a través del ordenador, el abastecimiento eléctrico está asegurado porque no hay ningún problema de desabastecimiento, ni muchísimo menos, y porque supone un compromiso un poco mayor sobre la forma en la que como sociedad queremos gestionar nuestras fuentes de energía.
Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa Vallisoletana Energética. Gracias por tus informaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Una vegada més reiterem un dels lemes de cada revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de cada revolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Nos encontramos ya en primavera y siempre es una buena decisión el encuentro con la lectura. Por este motivo preguntamos a Josep Martínez que nos recomienda algunos libros para leer en primavera. Buenas noches, Josep.
Bona nit, Enrique. Doncs sí, com ja estem en ple mes d'abril, podríem fer-vos dues recomanacions de llibres. Per una banda, Crisis, Immigració i Societat, coordinat pels nostres companys Francisco Torres i Elena Gadea, l'ha publicat Talassa i analitza els impactes de la crisi sobre el procés d'inserció dels immigrants i les conseqüències en els aspectes laborals, socials, educatius, sanitaris, d'inserció urbana i mobilitat. I, per altra banda, acaba d'aparèixer en l'editorial Sembra Llibres La paraula contrària, de Ri de Luca. Vos sonarà a molts de vosaltres perquè és un dels narradors europeus més reconeguts. Ara acaba de traduir-se al català La paraula contrària, que és un pamflet, en el millor sentit de la paraula, al voltant del judici al que s'enfronta Ri de Luca i la pena d'entre 1 i 5 anys de presó per haver demanat el sabotatge a les obres del tren d'alta tensió entre Torí i Lió. És, com ja han dit, un pamflet molt recomanable d'un autor dels més bons que podem trobar en l'actualitat. Hola, amics i amigues. Passe a contar-vos què tindrem en el programa d'avui. En primer lloc, el company Adelí Martínez entrevistarà l'artista Juan Flores. Després, el mateix Adelí vos portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí. I per acabar, la nova incorporació a este programa, Eleonora Seco, ens explicarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Avui ens visita el Leu de Santa Teresa, Juan Flores, escultor de nom artístic Juan Flores. Bona vesprada, Juan.
Bona vesprada.
El motiu principal de l'entrevista és parlar de Cabezas, Barrio, Ciutat, un projecte que està molt connectat a un altre anterior, també teu, Cabezas Blanques en Tierra Negra. Ens expliques breument la connexió entre els dos projectes?
Cabezas Blanques en Tierra Negra, la idea va sortir arrel de l'incendi que hi va haver l'any passat, gairebé fa un any, que va passar un incendi ací a Calicanto, on jo visc, i m'he adonat de que la xarxa social, la xarxa de relacions entre els veïns, era molt precària. Jo vaig passejar per la muntanya, estava tota negra, tenia caps blancs meus fets per mi, i necessitava un contrast de blanc i negre, hi havia una angoixa molt gran, no? El fet de passejar per una muntanya que fins ara era verda, de repente era negra. Aleshores em va córrer ficar el meu cap en la muntanya i fer fotos. La gent estava molt emprenyada, perquè, clar, de repente tot lo verd que n'hi havia en la muntanya havia desaparegut i tothom te contava la seva angoixa i te preguntaven a tu què és el que tu senties. Però, clar, això a l'endemà s'havia passat. Llavors em va córrer que la gent podia passar pel meu taller, que està just en el cim de la muntanya, per cadascú d'ells fer-li un cap blanc i ficar-lo a la muntanya, fer una mena d'intervenció, netejar la muntanya... Però el motiu més principal era fer néixer una relació social que no existia, la importància d'aquesta relació social. I això agarre ara i me ho emporte a València, contacte amb diferents col·lectius que tenen demandes, que s'organitzen, i el que faig amb aquesta proposta de Cabezas, Barrios, Ciutat és emprar pràcticament la mateixa fórmula, però per a donar més energia o aportar un tipus d'energia més sensitiva, no tan intel·lectual, a la gent que està en aquest tipus de lluita.
Anem ara a parlar més en concret, com ja has començat, de Cabezas, Barrio, Ciutat. Tu contactes amb diverses entitats i col·lectius de València. Amb qui el posen en contacte?
En un principi, jo penso en tres barris, perquè no puc arribar a tots, encara que tots estarien convocats per mi, però jo tinc una connexió especial amb el barri del Cabanyal, de tal manera que contacte amb una associació del barri del Cabanyal, i la gent, amics, als que els agrada el projecte, que tinc contactes amb Ciutat Vella, i després un altre barri que era molt interessant, era el barri de Russafa, però perquè estan molt enfeinats no van poder participar, encara que sí que n'hi ha algun representant, i també en Benimaclet, ho vam mirar. Finalment, el tercer barri o col·lectiu que va participar és per l'Horta. El per què aquests barris, en realitat, ha sigut per la facilitat, i després n'hi havia urgència i no podíem buscar més. La performance, en realitat, ja va començar amb la primera connexió del barri, la performance continua i té una fi. I no podem arribar a més, però des de Torrefiel, l'Eixample, Russafa, han vingut ja Benimaclet, de molts barris que han passat pels tallers, el taller itinerant que ha anat passant per cadascú dels barris.
L'acció artística comença a fer un molde d'escaiola del cap. Qui s'implica en el projecte? Aquesta experiència com resulta per a tu i també per a les persones implicades?
Per a les persones implicades és una experiència sensitiva molt potent, perquè jo el que faig és que amb venes de gasa quirúrgica, des que ens fiquen per a enllaçar-nos una cama, un braç, i si ens trenca, amb aquest tipus de gasa, jo tape tot el que és el cap, deixo el nas i els ulls oberts, faig una carcassa com si fos un ou pegat a tot el que és el cap, t'encapçale ahí dins. Aquest procés, que sols durar uns 35 minuts, és un procés en el que tu vas deixant una gasa, la gasa en un principi està blanda, però a la mida que va passant el temps se va endurint, i arriba un moment que tu pegues colps al cap i el cap està dur. Tu tens com una segona pell que et protegeix de lo de fora i t'obliga quasi a fer una introspecció. No pots parlar, pots sentir, és com una mena de caixa de ressonància també, perquè la toques i el que està dins sent d'una altra manera, l'oïda és diferent de tot. Cadascú fa el seu viatge particular. Jo he fet el meu particular cada vegada que me l'ha fet, perquè jo me l'ha fet 5 o 6 voltes ja, a mi mateix, però cadascú pues, depèn del dia que hagi passat, de quin sigui el seu estat emocional, a l'hora d'eixir d'ixe molde, té una vivència molt particular. N'hi ha una part molt interessant del procés, que una vegada jo he acabat el molde, tinc que tallar des de la nuca fins a la part de dalt del cap, i el propi model té que llevar-se el molde del seu cap. D'aquest moment és un moment molt potent des d'un punt de vista sensitiu, perquè tu eres el que té el poder passar d'un moment d'introspecció a tornar a l'espai natural, normal, en què la oïda és la que era, sents igual que senties, te pots comunicar, que fins a un segon no te podies comunicar, eres tu. N'hi ha gent que vol quedar-se més estona, n'hi ha gent que vol eixir, n'hi ha gent que ho patix amb certa angoixa, encara que després la sensació d'alliberament és molt potent, tenint en compte que cada dia poden passar 7, 8, 9, 10, fins a 13 persones, cada persona te regala la seva emoció i te regala la seva experiència.
Després, ese molde l'omplis i es converteix en un cap que la gent s'emporta a casa, veritat?
Clar, el molde, en realitat, és la carcassa exterior, però el contingut, el buit que en aquest moment queda dins, és el que ens interessa. Jo això ho porto al meu taller i processo el que seria el cap. Omplic aquesta mena de got pel coll, ompli de més escaiola i retire totes les vendes que ara estan dures. Bé, les vaig retirant a poc a poc i es deia dient si és la cara que jo la tinc que retocar, la tinc que processar, tinc que llevar parts. Es reconeix perfectament el model, la persona que havia passat per allí. Una vegada jo l'ha acabat, li el dona al model per a que el custodi en la seva casa.
Els caps no es queden a casa, veritat? Indefinidament.
Jo vaig començar el primer barri i l'associació Salvem el Cabanyal, que és la que representava en este cas, al barri, va ser el 4 de febrer, van començar. A la setmana següent, totes les persones que ja havien passat pel taller ja tenien en el seu cap en sa casa. De tal manera que ja n'hi ha persones que tenen, des del dia aproximadament 15 de febrer, ja estan convivint, ja estan custodiant del seu cap. Vore't a tu mateix, tot blanc, en ta casa, constantment, tots els dies, dona molt de joc. N'hi ha gent que li fica unes ulleres, gent que juga, que fa la seva pròpia performance amb el seu cap. Això significa que es crea un vincle sabent que aquest cap un dia va eixir de la teua casa perquè es va fer una atracció col·lectiva i que no sabem si aquest cap tornarà o no tornarà a la que és la casa del seu propietari, realment, perquè el cap blanc no deixa de ser com l'alter ego del model.
Es pot saber en què consistirà o què passaran els caps després de que isquen de casa?
Es pretén fer una acció col·lectiva. Lo important és la xarxa social que es vol alimentar amb aquesta acció. No interessa tant reivindicar accions particulars de cada associació, sinó la importància d'aquest plànol en el que la gent es busca la vida per associar-se, per a parlar de les coses que ens interessen. El barri del Cabanyal té una quantitat de persones que tenen el seu cap blanc. El barri de Ciutat Vella
té una quantitat de persones de la mateixa manera, i l'Horta també. Tots aquests caps, com són blancs, són estàtics, són inertes, si volem, una vegada els deixem en un espai, no tenen un color de barri, són tots iguals, una uniformitat i una energia que es connecta, que no n'hi ha barri en realitat, consisteix en que tota la gent deixa el seu cap en un espai que encara no sabem quin serà. Tots els deixem i aquests caps seran els protagonistes de l'acció. És una acció silenciosa, no n'hi ha cap manifest, però el llenguatge visual que es pretén és molt potent, perquè ja tenim l'experiència de Cabezas Blancas en Tierra Negra, en el que es va fer això, hi havia molts caps esparramats per la muntanya, una muntanya negra tot plena de caps blancs que pertanyien a veïns de la muntanya, a fer una acció comissa, però en la ciutat.
Tot aquest projecte que estàs explicant es pot seguir a través d'un blog, veritat?
Sí, es pot seguir. Hi ha una mena de diari en la que s'anomena la gent que ha anat passant. En una frase o dues frases, cadascú explica quina ha sigut la seva experiència a l'hora de passar per Molde. I ahí se pot llegir, hi ha un apartat per a Ciutat Vella, un altre per al Cabanyal i un altre per a l'Horta. Però l'important, en realitat, del blog és que explica la importància de la xarxa social.
Juan, moltes gràcies per haver vingut avui amb nosaltres al Déu de Santa Teresa.
Un plaer.
Ha estat amb nosaltres l'escultor Juan Flores. El grup de l'Horta, Ali Farnat, va editar l'any passat el seu segon treball discogràfic que porta per títol Som de Ponent, que fa referència que els valencians som un poble de l'oest situats-nos així dins d'un context natural com és el del mar Mediterrani. La banda naix el 2008 amb músics provenint d'altres formacions musicals aparegudes, com Escapa Ràpid o Escaramussa Folk, i pretén fer bandera de la fusió d'estils. D'ahir també el nom del grup, que sorgeix de la unió de la paraula Ali, part de l'expressió fer Ali, i la paraula Farnat, sinònim de mescla, barreja. L'esca és la base del disc, barrejant-lo amb sons de la Mediterrània, des de la música tradicional valenciana fins a ritmes dels Balcans i amb una aportació molt encertada dels vents. El resultat és un treball festiu i ballable amb temes instrumentals i altres cantats en valencià. Els de l'Horta fan una música ideal per a la vespre de nit, per a un públic familiar on els xiquets i xiquetes puguen ballar al compàs d'instruments tampa convencionals com el sac de gemecs, l'acordió o la graia. Ara vos oferim la cançó homònima Som de Ponent, on el grup fa un recorregut per tot allò que uneix els pobles que compartim la mar Mediterrània.
A la vora de la mar, en el costat de Ponent, esperant les melodies, els sabors, les harmonies que mos porta el vent. Seguidilles i fandangos, tarantelles i burrets, d'agbetxotes i sirtaquis, sardes, sirves i sardanes, i una gran dansa.
Nora Seco ens explicarà la programació de Carre Volta per a la pròxima quincena.
Continuen fins dimecres 8 d'abril les exposicions. Recreacions 2014, pintures de Francesc Crespo a les sales d'exposicions. I la canya, fotografies de Lluís Contreras, Marc Fuster, Josep Mollet i Susana Arell a la cafeteria. Dimecres 15 a les 8, treball social i cinema. Despedida de Yohiro Takita, presenta i modera Isabel Pérez Ruiz. Organitza Associació Dret a Morir Dignament i Col·lectiu de Treball Social de Carre Volta. Després de la sessió, Sopar Fòrum. Dijous 16, a les 8 i mitja, Poesia per la Revolta. Presentació de febrer de Jordi Mas. Últim premi de poesia Vicent Andrés Estellés. Acompanyat per l'editora Laia Climet i el poeta Joan Navarro. Divendres de 7 a les 7 i mitja, presentació del llibre El darrer cacic, editorial Tívoli. Donofre Espinosa Mero i Antoni Zaragoza Ombrados, una aproximació biogràfica de Juan Batista Valdecabres Rodrigo, darrer membre d'una família de cacics de mitjan segle de neu i principis del 20, amb la participació dels dos autors. També en divendres de 7 a les 8 presentem dues exposicions. la querencia, tècnica mixta i escultura d'amor navarro, amb la participació de Cristina Blasco i Jaume Pedrosa. A les sales d'exposicions fins dimecres 6 de maig. Dia de mercat, Etiòpia, fotografies de Ximo Pons, a la cafeteria fins a dimecres 6 de maig. Diumenge de neu, senderisme, excursions a Benaixeve, els Serrans. Eixida, 8 i mitja davant de l'eixida del metro Túria. Dificultat, mitjana alta. Durada, 4 hores, recorregut. Eixirem del pantà de Benaixeve fins als xorros de Barcel. Des d'allí pujarem fins al llogaret de Barcel i continuarem fins al poble de Benaixeve. Pujarem a continuació al mirador del Pico Franco, on acabarà la ruta. Per apuntar-vos, telefoneu al 963922088 o escriviu al correu coiexcursionistacr@gmail.com. Vot ajut, 2-4 euros. Ara Delí us informarà dels tallers.
Recordeu que Carrevolta vos ofereix aquests tallers: escriptura terapèutica dijous d'11:30 a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721, 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10:30 a 12:30. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte és 676-361-133, 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053 o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7:30 a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros. La sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en rattan, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97. 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrevolta. Yoga per a tots i totes, dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Enar Tardón, professora de yoga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal. L'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariapervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
Fins aquí.
aquí el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat. No volíem acomiadar-nos sense comentar-vos que el pròxim 12 de maig a la Rambleta Carrevolta organitza un concert, Ovidi Popular. Ja vos donarem més informació.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como cada viernes quincenal, en La Luna sale a tiempo radio, el espacio con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy trataremos el tema del voluntariado en esta organización a través de testimonios de dos de sus integrantes, que serán entrevistadas por María Pilar La Huerta, secretaria de esta protectora.
Buenas noches, tenemos con nosotros a Gemma Herrero y Virginia Budesel, que son voluntarias de la SVAP. Nos van a contar su experiencia como voluntarias. Primeramente vamos a hacerle las preguntas a nuestra compañera Gemma, que es la que lleva más tiempo en la SVAP. Gracias por venir. Buenas noches, Gema.
Buenas noches, Pilar.
¿Cuánto tiempo llevas de voluntaria en las VAP?
Pues en Pascua hará 23 años.
A la hora de dedicarte al voluntariado, ¿por qué elegiste una protectora de animales en vez de haberte dedicado con las personas mayores o con los niños? ¿Te decantaste por los animales en este caso?
Durante 18 años tuve otro voluntariado que compaginé con la protectora. Quiero decir que lo dejé y continué con la SVAP, que me parecía que yo hacía más papel que en la otra dedicación de voluntariado, que era también con el tema medioambiental. En fin, ha sido compaginado y luego me decidí a continuar.
El refugio ha cambiado desde los 23 años que llevas tú. ¿El primer día que tú llegaste fue muy dura la entrada al refugio?
Pues el primer día me acuerdo como si fuera ayer, porque era un sábado de Pascua y me encontré pues a 10 o 12 personas que me miraban con ojos golositos, porque creo que era la más joven. Yo entonces tendría, no sé, 27, 28 años, como diciendo, uy, por fin llega el relevo. Me pusieron a trabajar en algo bastante duro, porque es el hospital de gatos. Realmente hoy yo no lo haría con nadie que entrara por primera vez en el refugio, porque allí ves los gatos más desahuciados de todo el refugio, pero me enganchó tanto que estuve pues unos 2 años sin salir del hospital de gatos. Yo hoy, cuando viene una persona nueva, le doy un cepillo y le digo, ala, empieza a acariciar gatitos y perritos, y de esa manera intento que sea más gratificante. Fue muy duro, ciertamente fue muy duro la entrada, pero sigo enganchada.
En la protectora tenemos tanto perros como gatos. En tu caso me dices que estás con gatos, ¿pero es porque te colocaron allí cuando llegaste o es que realmente te gustan más los gatos que los perros?
Yo entré de voluntaria precisamente siguiendo la pista un gatito que había sido atropellado delante de mí y lo llevé a la protectora. Y es cuando vi un cartel que ponía, se necesitan voluntarios. Así, de esa manera, me acerqué al refugio buscando el gato que nunca encontré, porque ignorante de mí, gatos negros habían a montones. No supe cuál fue. Y empecé de esa manera con gatos, pero sí que es verdad que me han gustado siempre más gatos que perros. Pero no se trata de gatos versus perros.
Es la creencia general de que los gatos son unos animales muy ariscos. Tú te relacionas muchos con ellos. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Eso es verdad o hay de todo?
Como en los hijos, hay hijos más ariscos que otros. Evidentemente hay gatos ariscos. Y en el refugio, trabajar con ellos es más complicado. Pero igual te encuentras gatos que son los que llamamos caseros, que son como si fueran osos amorosos. Pero todo se trata de domesticar. Si estás mucho rato con los gatos, al final, aunque sean ariscos, se hacen a las personas y te buscan. Hay cambios espectaculares de gatitos que han entrado atropellados, que no se dejaban tocar ni curar, y la verdad es que el cambio que se da en unos días, a lo mejor semanas. Hay que saber engatusar a un gato, que es un arte, se adquiere con los años. Pero evidentemente no se puede generalizar que los gatos todos son ariscos, porque yo tengo una experiencia de un gato que nació en mi cama, lo tuve 15 años y fue siempre el gato más arisco que he podido tener. Sin embargo, gatos de refugio, los pobrecitos llegaban destrozaditos algunos y se transformaron en unas criaturas adorables.
Debido a las nuevas tecnologías en comunicación, como son el internet y el WhatsApp, imagino que ha cambiado mucho la relación que teníais antes con las compañeras a como estamos ahora, que tenemos grupos. ¿Cómo hacíais vosotros en ese momento para poder comunicaros y saber quién sube, quién no sube y planificar el trabajo?
Casi con tam-tam. No habían, por supuesto, ni los WhatsApp, ni el email, ni los teléfonos móviles. Subíamos a ver quién estaba por allí, por eso casi siempre subíamos, porque no sabíamos quién se dejaría caer. Y es tan diferente hoy en día, que estamos tan organizados, que subes tú, subo yo, turnos. Eso es una maravilla. Eso lo hacen las nuevas tecnologías. Me he enganchado a ellas hace poco. Es una bendición, porque te puedes organizar perfectamente. También, por ejemplo, eso de que hoy se hace un WhatsApp y todo el mundo trae pienso porque se ha acabado, eso es extraordinario. Hemos tenido épocas en que no teníamos, era 4 días festivos y no había comida prácticamente o no había pienso. Hoy en día eso, con un WhatsApp y tienes en la puerta del refugio a gente extraordinaria trayendo sus coches, pues todo lo que pueden acarrear.
Durante el tiempo que llevas de voluntaria, ¿has llegado a adoptar algún animal? Mucha gente dice, no, yo no subo porque es que me llevaré mucho si no puedo. ¿Tú has sido consciente y has adoptado alguno dentro de tus posibilidades?
He adoptado 3 gatos. El primero es Isidora, una gatita que el primer día que llegó, pues me la volví a llevar a casa. Y ahí la tengo hace casi 23 años. Luego adopté otro gatito, Tito, y quiero contar, si hay tiempo, pues la historia de Tigrín. Esto fue una sorpresa porque yo llegué a la gatera y me encontré 2 no sé qué que tuve que preguntar, ¿estos son gatos? Porque realmente eran 2 animales de 8 o 9 kilos que tuve que confirmar que eran gatos para entrar en la gatera porque no sabía si eran gatos salvajes. La historia es que habían llegado en una caja, los 2 eran hermanos, con unas notas de cuidarlos bien, estaban operados de las uñas. Operados quiere decir que les quitan las falanges. Estaban castrados. Al cabo de un mes y pico, o sea, estaban dejando morir. De manera que uno murió, al otro le dieron un día de vida, una oportunidad. Me dijo a la veterinaria, si mañana no mejora, lo sacrifico. No podía dormir esa noche y me lo llevé a casa. Fueron los 6 mejores años de mi vida con un animal. Es una historia muy bonita porque cada vez que la cuento me pongo muy triste y lo recuerdo casi todos los días. Le di una oportunidad de vida, me vivió 6 años más y lo sigo añorando. Esa es la historia de Tigrín, en breve.
Nos has dicho que tienes en las VAP 23 años. ¿Tú pensaste cuando entraste, y según comentas fue muy duro, que ibas a durar tanto tiempo, o dijiste, no, mañana yo no vuelvo?
Desde el primer día sabía que iba a ser como una especie de contrato conmigo misma, porque no podía fallar los animales y era como una traición si lo dejaba. Evidentemente los años pasan, mis fuerzas no son las mismas, pero siempre se puede ayudar de cualquier manera. Este año pasado subí a auxiliar de veterinaria porque puedo ayudar en la protectora ahora de otra manera diferente, no solamente con el mantenimiento de las jaulas. Y veo que me hago mayor y eso me parece que también les puedo ayudar en ese sentido. Y sí, fue una especie de contrato conmigo misma, de aquí no me voy. También tenía el ejemplo de la señora Rosita, que tenía 70 y muchos años y seguía yendo al refugio hasta que el coche dejó de poder subirla y sus fuerzas también le fallaron. Yo era muy joven, veía a Rosita con casi 70 y muchos años y pensé, yo quiero ser como ella de mayor.
Entre tantos años que llevas tú en la protectora, imagino que ahora tendrás alguna anécdota bonita, algo que nos deje buen sabor.
Sí, hubo una temporada, de esto hace unos 18 años, que de la protectora de Viena, que tenían 100.000 socios, pues nos mandaron un grupo de voluntarios veterinarios que venían desde Alemania con una unidad móvil que era un quirófano, que para aquella época era tremendo ver esto, un quirófano móvil, y venían en verano, un par de veranos vinieron, a ayudarnos a esterilizar gatas y enseñar cómo se hacía, algo que en Alemania ya se estaba haciendo y en otros países de Europa. Fue muy bonito que vinieran, que nos enseñaran y dijeron, a partir de ahora ya, eso fue 2 veranos. Ya podéis funcionar solos y empezar a dar un impulso al plan de esterilización felina. Ellos también eran voluntarios a su manera.
Como nos has contado cosas buenas, me imagino que también, por desgracia, no las hay buenas, porque las cosas han cambiado, ahora hay más gente. Pero en tu caso, ¿qué has tenido que ver en el refugio que no te haya gustado en absoluto?
Pues sí, hace años, cuando éramos muy poquitos y entrábamos al refugio a primera hora, y teníamos que ir jaula por jaula recogiendo a veces cadáveres de gatitos que morían por la noche, pero en el caso de los perros era dado por peleas. Hoy eso no ocurre porque todo el día hay personal en el refugio, noche y día, y por las mañanas ya no toca hacer esa faenita de recoger animalitos muertos.
La protectora, de normal, los animales que se adoptan son en España, pero sé que hay casos que se llevan a otros países, como por ejemplo Alemania. En tu caso particularmente, ¿has viajado alguna vez con algún animal y tengas alguna anécdota que contarnos?
Durante un par de meses estuve en acogida a un perro que salía a Alemania. Lo habían adoptado en Alemania, no se sabía quién lo iba a adoptar. La cuestión es que me enamoré tanto de aquel perro que al cabo de unos meses decidimos, 4 locas, irnos a Alemania con un coche, de paso que sacábamos a un galgo para que fuera allí adoptado, y nos dedicamos a ver algunos de los animales, de los perritos que habían sido adoptados en España y que habían salido de nuestro refugio. Esto fue un encuentro pues muy emotivo de ver, sobre todo porque veíamos a los perros que habían estado en nuestras casas, veíamos las casas donde dormíamos, en las casas donde habían sido adoptados, y nos abrieron las puertas, y además que estaban contentísimos con el carácter del perro español, que parece que es diferente al del alemán. Supongo que el guau es el mismo, pero hay algo ahí que les atraía muchísimo a los perros españoles. Hicimos miles de kilómetros en unos días, pero valió la pena vivir todo aquello, de ver a los perros otra vez y cómo estaban de bien. Incluso una señora vino desde Berlín, 5 horas de coche, para encontrarnos y enseñarnos un perrito, y toda orgullosa como lo tenía en bandeja. La verdad es que fue súper emotivo.
Finalmente, sé que tienes muchas cosas buenas que contar de las VAP, pero ¿qué le dirías tú a las personas para animarlas a que se hagan voluntarias como tú y duren los 23 años que llevas tú allá?
Cualquier voluntariado yo creo que ennoblece a la persona, ya sea el contacto con animales o con personas o con lo que trabajes. Siempre uno de voluntario creo que crece mucho interiormente, tiene mucho que dar y además es tan gratificante. Yo creo que si tuviera otra vida lo volvería a repetir.
Muchas gracias, Gema, por habernos atendido y nos seguiremos viendo en el refugio.
Pues sí.
Nos ha acompañado esta noche Gema Herrero, que es la voluntaria que lleva más tiempo en las VAP y que queremos seguir contando con ella. Muchas gracias, Gema, por atendernos.
A todos vosotros, lametones.
acabamos de escuchar a nuestra compañera y voluntaria de las VAP, Gema Herrero. A continuación vamos a tener una buena conversación con otra compañera también de las VAP, que se llama Virginia Budesel, y es que justamente lo contrario de Gema, lleva muy poquito tiempo en el refugio y nos va a dar sus opiniones. Hola, Virginia. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, María Pilar?
¿Cuánto tiempo llevas de voluntaria en nuestra protectora?
Llevo de voluntaria desde el 25 de octubre de 2014. Empecé por paseos, pero vi que el contacto con los animales era muy poco. Entonces decidí pasarme al grupo de limpieza.
A la hora de dedicarte al voluntariado, ¿por qué te decidiste por animales en vez de hacerlo con personas?
Preferí el voluntariado en la protectora porque ya había estado en una ONG con personas mayores y ya tenía esa experiencia. Por lo tanto, como me gustan mucho los animales, pensé que sería interesante pues ir a la SVAP para probar a ver con los animales, con los perros sobre todo.
¿Cómo fue tu experiencia el primer día de, ya no de paseos, como nos has dicho, sino de limpieza de jaula de perros?
El primer día estuvo muy bien porque me pusieron con una compañera, con Amparo Olivares. Ella me lo explicó todo muy bien y a medida que íbamos limpiando jaula por jaula, pues ella me decía exactamente lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, me dirigía un poquito y me ayudó muchísimo, la verdad, y muy bien. El primer día una experiencia fantástica.
Como ya sabemos, en la protectora el grupo de mantenimiento, que es el tuyo, se dedica a limpieza tanto de perros como de gatos. En tu caso, me acabas de decir que son perros. ¿Por qué te has dedicado a los perros en vez de a los gatos?
Pues me decidí por perros porque son animales que me parecen que son muy fieles. Los gatos también, pero me gustan mucho más los perros. Desde luego, he tenido una perrita antes y mi experiencia con los perros es más cercana que con los gatos.
Nos acabas de comentar que tienes más experiencias con perros que con gatos. Pero te quiero preguntar otra vez, ¿por qué no gatos?
Porque los gatos son animales que me dan un poco de miedo. El perro me da mucha confianza, pero el gato me da miedo. Entonces pienso que a la hora de limpiar, como en la jaula tienes que estar con los animales normalmente, pues mejor estar con perros que me dan más confianza que con gatos que me dan un poco de miedo. Quizá el miedo que tengo hacia los gatos provenga de una experiencia que tuve un poco mala, que me acerqué un día a un gatito en la calle creyendo que podía acariciarlo y él enseguida me dio un bufido y me sacó la pata como para intentar dañarme. Entonces quizá mi miedo venga de esta experiencia.
En tu caso, aunque llevas muy poquito tiempo colaborando con nosotros, nos podrás decir qué experiencia has tenido con tus compañeros. Por ejemplo, el primer día que entraste, ¿qué ambiente has notado?
El primer día que entré, enseguida me sentí muy acogida. Me dijeron dónde tenía que dirigirme, me acerqué a las jaulas correspondientes y allí estaba, como bien he dicho antes, Amparo Olivares, mi compañera de jaulas, y me explicó muy bien cómo tenía que limpiar, dónde y todo esto. Me explicó también dónde tenía los productos de limpieza para poder organizarnos y todo eso. Y el resto de compañeros, pues muy bien. Nada más necesitas cualquier cosa, están ahí, colaboran, participan y hay un muy buen rollo entre todos.
Durante el tiempo que llevas colaborando con la SVAP, ¿has adoptado algún animal?
Sí, efectivamente. El segundo fin de semana caí locamente enamorada de una perrita que se llama Vela. Es una galga que estaba en una casa de gitanos encerrada para criar. Y la SVAP la cogió para salvarla de esa mala vida y pues me enamoré de ella y en mi casa está desde hace casi pues un mes y medio.
Imagino que por el tiempo que llevas no es mucho, pero seguro que tienes alguna anécdota graciosa que nos puedas comentar.
Pues sí, me hizo mucha gracia en el fin de semana de Todos los Santos. Cuando llegué estaba todo el mundo disfrazado de zombies, de calaveras, etcétera, y había un ambiente muy bueno y nos reímos muchísimo porque estaba todo el mundo con disfraces. Y en día de Navidad efectivamente también la gente iba disfrazada con diademas, con cuernos de reno, etcétera, y fue muy divertido, sí, sí.
Para finalizar, me gustaría que me contestaras la siguiente pregunta. En tu caso, Virginia, a pesar de que llevas poco tiempo, me parece que ya los animales se han robado el corazón. Por eso me gustaría que hablaras a los escuchantes para animarlos para que se hagan voluntarios. ¿Qué les puedes decir?
Animo a la gente porque cuando yo voy a la protectora me siento muy llena. Es muy bonito saber que los perros, gracias a nosotros, se quedan limpios, tienen agua, tienen comida y deseas que llegue el domingo siguiente para ir a verles porque necesitas volver a verles.
Muchas gracias, Virginia, por estar con nosotros y nos seguiremos viendo en la protectora. Buenas noches, Virginia.
Muchas gracias. Adiós, María Pilar.
Acabamos de tener una pequeña charla con nuestra compañera voluntaria de las VAP, Virginia Budesel, que es justamente la compañera que lleva menos tiempo en la protectora. Es decir, que hemos hablado con Gema, que es la más antigua, y con Virginia, que es la más nueva. Gracias por vuestra atención.
Por tanto, es aquí entre estas buenas gentes que nos han acogido donde repaso la narración de estas aventuras. Es exacta, ni un solo hecho ha sido omitido, ni un detalle ha sido exagerado. Es la fiel narración de esta inverosímil expedición bajo un elemento inaccesible al hombre, cuyas rutas el progreso dejará algún día expeditas. ¿Me creerán? No lo sé. Después de todo, poco importa. Lo que puedo afirmar ahora es mi derecho a hablar de esos mares bajo los que he navegado 20.000 leguas en menos de 10 meses. Una vuelta al mundo submarina que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del Océano Índico, del Mar Rojo, del Mediterráneo, del Atlántico, de los mares australes y boreales. Así concluye el libro de Julio Verne titulado 20.000 leguas de viaje submarino.
Tenemos con nosotros al grupo denominado
Viajero a tus viajes,
representado en este caso Ricardo, Pilar y Juanma. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres.
Hola, buenas tardes.
Empezamos a hablar de viajes. ¿Vuestra agrupación cómo se gestó?
Curiosamente, ninguno de los que estamos aquí fuimos partícipes organizadores al principio. En el año 97, una serie de personas se encontraron en un lugar y decidieron que, dado que tenían unas aficiones parecidas, que eran los viajes, era viajar, era compartir experiencias, pues iban a aglutinar a una serie de gente para que intercambiasen entre sí opiniones y experiencias relativas a los viajes. Así es como nació el grupo Viajero a tus viajes. Nosotros nos fuimos añadiendo después y ahora formamos parte de la organización.
Entre los proyectos que habéis hecho el año pasado, ¿cuáles han sido los más significados?
Pues puede ser una que hicieron en la India, sin llegar a coincidir mucho con el que estaba encargado de conducir la tertulia, pero a mí la India me interesa mucho, entonces aquella me gustó mucho.
¿Las actividades que hacéis fundamentalmente qué son? ¿Charlas, conferencias y diapositivas?
Nos reunimos cada dos semanas. Que el tipo de reuniones que hacemos básicamente son de tres tipos. La mayor parte de las ocasiones alguien expone un viaje, generalmente apoyándose en diapositivas e imágenes. Otras veces sencillamente charlamos sobre un tema, exponemos opiniones de algo relativo a los viajes, cualquier cosa, por qué viajamos, cuáles son los métodos de viajar, etcétera. Y algunas veces hemos hecho algún concurso. Son una manera de incentivar a la gente a hacer viajes, porque se trata de poner diapositivas y que la gente pueda adivinar cuál es ese lugar. La gente juega, se divierte y al mismo tiempo va descubriendo nuevos sitios para viajar, lo cual siempre, digamos, es ir consiguiendo, ir reforzando esta idea del viaje.
¿Cómo seleccionáis a los conferenciantes en función de los conocimientos que tienen, de que accedan a dar esa conferencia, que tengan material disponible?
Interesa más un acercamiento cálido a dónde has ido, acercamiento científico a dónde has ido. Cualquier dato lo tienes en los libros. Es como una cadena. De unos te llevan a otros, porque el que viaja no está nunca solo. Normalmente es una afición que se comparte, entonces es una especie de cadena. Aparte de que siempre hay gente que hace trabajo de hormiguita y deja recados, pues, en sitios a donde supuestamente los viajeros van, a media exterior, cosas por el estilo. Pero normalmente eso nos interesa más, que la gente diga una aproximación cálida, efectiva, a dónde ha ido, cómo se lo ha pasado, qué ha sentido, que nos cuente muchos datos.
Exactamente, además aprovechamos cualquier circunstancia siempre para captar a gente, alguien que ha viajado que nos cuente el viaje. Si vamos a un programa de radio, pues generalmente al presentador del programa le decimos si nos quiere contar el viaje en nuestras reuniones, ir planificando charlas y seguir con nuestra idea.
En definitiva, el objetivo vuestro, aparte de reuniros, de pasarlo más agradable, de adquirir conocimientos, ¿qué otros objetivos tenéis con estas reuniones quincenales?
Lo ideal sería llegar a aglutinar a un grupo de gente que pudiéramos hacer actividades, incluso viajes, juntos, pero objetivos muy marcados no tenemos. Vamos dejando pasar el tiempo tranquilamente.
Y pasándolo bien, conociendo nuevos sitios, conociendo las experiencias de otro, contando las tuyas.
Ricardo, aproximadamente, ¿cuánta gente os reunís cada quincena? ¿Para una conferencia con diapositivas?
Habrán sido más de 50 o 60 o 70. La cosa está en viajar durante una hora, hora y media, con poco dinero, y el rincón del mundo. Este año hemos estado en la India, en Salvador, en Grecia, en Turquía. Hemos estado por todo el mundo, a ver quién ha viajado de Valencia más que nosotros.
Sobre todo tan barato.
No es que tú, digamos, te guste más un sitio u otro, sino que tú vas y de cómo te lo cuentan o las imágenes y tú te dejas, pues viajas. Tampoco vamos mirando si es uno mejor o el otro, cada uno tiene su estilo. Y me resulta muy fácil imaginármelo y meterme.
¿Pagáis alguna cuota en vuestra agrupación?
No, no pagamos nada. Sencillamente va a las reuniones, porta su experiencia si quiere, si no, sencillamente escucha.
Hemos empezado a hablar la India, Capadocia, nos han contado el camino de Santiago y también hemos ido a otros sitios de aquí, cercanitos. El viaje no significa irse a la otra parte del mundo. Yo lo hice andando y es toda una experiencia. Entonces que tampoco la gente se piense, que suele pasar. Es que yo no soy viajero de grandes aventuras o de largas distancias o de países exóticos.
Julio Verne tenía unas aficiones de pequeño que luego condicionó su etapa como actor. Le gustaba la música, escribía poesía, canciones y tenía una gran influencia de su madre porque consideraba que era una mujer muy imaginativa. Aparte de que era un gran lector de novelas, de literatura, concretamente de ficción. En el caso vuestro, ¿cómo se gestó la motivación por conocer otras culturas?
Julio Verne no salió de Francia. Así es que todo lo que cuenta del mundo se lo leyó, se lo inventó con el poder de su madre, que tenía mucha imaginación. En cambio aquí, los que van, pues sí que han salido. Traen las diapositivas, no les pedimos el pasaporte. Si bien está lo de las novelas, y de hecho, yo por lo menos en mi caso, leer novelas ha sido, digamos, la chispa que me ha hecho viajar al desierto, a la selva y todo eso. Pero vamos, que los que van han estado. Cualquier persona que ha ido allí a Matiz, tú sabes que ha estado y te lo contará mejor o peor.
En el caso tuyo, Pilar, ¿cómo se gestó esa afición por el viaje? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace poco? ¿Ha sido un proceso continuado?
Siempre he tenido mucha afición a los viajes desde joven. Pero he hecho viajes caseritos hasta que he sido mayor. La verdad es que viajes así a sitios raros o lejos, hasta que no he sido bien mayorita, no he hecho. ¿Cómo se gestó? No lo sé. Seguramente también mi madre. Nosotros éramos cuatro hermanos y en mi casa había poca oportunidad de viajar, poca ninguna. Yo vivía en las afueras de Valencia y venir al centro era un viaje. Entonces me acuerdo que en los veranos mi madre lo que hacía era ponernos aquellas cosas que se veían con los visores, ¿os acordáis?
Sí.
Que se iban cambiando. Pues yo me pasaba veranos y veranos en Palma de Mallorca sin haber ido nunca a Palma de Mallorca. Y encima nos lo contaba sin haber estado ya tampoco nunca. Entonces un poco por ahí. Luego la afición, la ganas de la gente joven de viajar me viene. Pero viajes grandes, mayor.
La mía me tiene frito. ¡Ay, hijo, me vas a hacer morir! Por lo menos en la selva estuve un mes sin poder llamar porque no había teléfono. Entonces, claro, imagínate una madre que no tiene noticias de su hijo durante un mes, sabiendo que está por ahí metido en la selva, pues lo mal que lo debe pasar. Yo desde aquí recomiendo a la gente que no haga eso con su madre. Es mejor que se compre los libros de Vázquez Figueroa o los que yo escribo, viaje con los libros y no haga sufrir a la madre.
Juanma, en tu caso, ¿cómo se gestó esa afición?
Es difícil de decir, porque yo creo que en principio los que viajamos sentimos una pasión irresistible por movernos del sitio, por viajar. Después intentas racionalizarlo, intentas explicártelo, ¿no? Por lo menos en mi caso es un producto de la curiosidad. Y el viajar satisface esa curiosidad de conocer nuevos sitios, conocer nuevas gentes, conocer nuevas experiencias. Yo empecé a hacer viajes probablemente por mi cuenta cuando tenía 16 años. Empecé en autostop, que entonces te cogían. A los 17 me fui a París en autostop y ahí empecé un poco a viajar. Después ya empecé a viajar pues más lejos, ¿no? Según ibas teniendo más independencia económica, más poder adquisitivo. Y hasta ahora espero seguir viajando, espero que la salud me siga permitiendo hacerlo.
Una cuestión que me ha resultado curiosa en vosotros es el estilo distinto de viaje, absolutamente complementario, pero con muchos matices. Y si os parece, hablamos, por ejemplo, tú, Ricardo, tu viaje es más bien enfocado a la aventura, al riesgo, a lo desconocido, a ese placer por el descubrimiento de situaciones especiales, aunque conlleve consecuencias tal vez negativas. ¿Es cierto eso?
Viajes más interesantes que he hecho han sido un poco por curiosidad, también por haber leído Tuareg, Ébano. Yo quería ir al desierto, quería ir a la selva, y entonces, claro, el desierto y la selva pues no es algo donde hay taxis esperándote.
Ricardo se plantea los viajes como un reto. Ha cruzado el Sahara en bicicleta y ha cruzado el Amazonas en bicicleta. Él no lo dice, pero lo digo yo para que los oyentes lo sepan.
Mis viajes, en cierto aspecto, han tenido algo de inconformismo. Pues hacen el rally este del París-Dakar, pues yo lo hago. No tengo coche ni moto, pues lo hago en bici. Que, desde luego, es más interesante que hacerlo en coche, porque con con coches y eso no te enteras de nada. Entonces, lo de la selva, pues un poco también. No es que yo vaya buscando el peligro adrede, no es eso, sino que la selva en cierto en sí, los Andes en sí, pues son peligrosos. Un poco lo que ha dicho Juanma, lo mismo, la curiosidad, conocer la gente, aprender cosas, técnicas nuevas, formas de ver la vida diferente, también saber reírme y algo muy importante, que es básico, es que mientras tú viajas, por lo menos mientras yo viajo, cada segundo tiene importancia. Por ejemplo, mi viaje atravesando el desierto del Sahara desde Arcelor a Dakar, estuve 3 meses y medio y en esos 3 meses y medio pues viví como a lo mejor 5 años, porque fue 3 meses y medio muy intenso, con todos los sentidos alerta y todos los instintos pues dándote información, porque si no, no salías vivo del desierto. Un viaje es como tener mucho en poco tiempo.
En el caso tuyo, Pilar, ese viaje y la solidaridad, ¿cómo se llevan?
Llego al viaje todo tipo distinto al de Ricardo. No hago grandes kilómetros en bici, ni voy a sitios extraños, relativamente sí. Pero sí que el viaje que hago, pues es un viaje de solidaridad. Contacto con organizaciones, yo es donde quiero ir, donde me interesa, países que me pueden ofrecer una visión distinta del mundo o de nuestro sistema del mundo. Se lleva muy bien contactar con organizaciones allí y pasarme normalmente un mes, que es el tiempo que tengo, viviendo como vive la gente del país que yo he elegido. Me lleva a ello el ver formas de vida distintas, sistemas distintos, sistemas sociales, familiares, distintos a los que estás acostumbrados a vivir todos los días.
Y luego pones información que recoges allí, aquí, la pones en práctica, intentas divulgarla para que compañeros, amigos, familia conozcan la realidad aquella.
Primero eso, es clarísima que la haces. Y luego, cuando vuelves, jamás eres la misma que cuando te has ido, porque lo que has visto te ha hecho variar tu escala de valores y además sentirte contigo misma un poco más libre. Es decir, si eres capaz de hacer esto, hay pocas cosas que cuando vuelvas aquí te puedan atar. Entonces, aparte de darle una importancia relativa a todo lo que te rodea, también te crea poderío en ti. No estar fiero en cómo lo pontan en el sistema, no me va a poder, mucho más crítica incluso contigo. Te digo que los sistemas de valores no salen los mismos cuando vas que cuando vuelves.
Juanma, ese viaje y la cultura, los conocimientos.
Creo que mi viaje es un poco el más convencional de los tres, es decir, ni me planteo una aventura, un reto personal, algo peligroso, algo que no puede hacer nadie como hace Ricardo. Tampoco es, digamos, un viaje de solidaridad, a ver qué puedo hacer por los demás, aunque si puedo hacerlo, evidentemente lo hago, pero realmente puedes hacer algo, por lo menos yo.
Nunca se va a hacer nada por nadie, se va a hacer algo por uno.
Si es hacer algo por uno, probablemente entonces sí que lo hago yo. La rutina nos consume, siempre hacemos lo mismo, todos los días igual, y al final pasa un año y solamente recuerdas un día, porque todos han sido iguales. El viaje es una forma de vivir más intensamente, es una forma, digamos, como si un poco Ricardo, de que los sentidos estén funcionando al máximo. Nuevas experiencias, es conocer gentes y lugares diferentes, es de alguna manera hacer realidad tus sueños. Has tenido sueños de lugares lejanos, sueños de circunstancias diferentes y de pronto se hacen realidad cuando viajas allí. Es adquirir nuevos conocimientos también. Es decir, no solamente los conocimientos salen de los libros, también sale de la experiencia. Es también conocerse a uno mismo. Cualquier viaje exterior, cualquier viaje al extranjero, cualquier viaje a cualquier sitio es un viaje interior también. Porque tus circunstancias cambian. Entonces te conoces en otras circunstancias, te conoces más todavía. Es siempre un viaje interior. Me lo planteo menos como un reto, como Ricardo. El contacto con la gente también es importante. Y el mi contacto con la gente, lo mismo que ya Pilar, también me enriquece.
Lo de conocerse. Normalmente los viajes siempre acaban siendo eso. Ten en cuenta que vivimos muy condicionados por todo lo que hacemos todos los días y a lo largo del día. Entonces hasta tus reacciones están en función de eso. Te sacan de tu ambiente, te sacan de tus costumbres y te transportas a otro sitio. Es que tú mismo ya no eres tú. Muchas reacciones nuestras, no sabemos si son nuestras o condicionadas por todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando esos condicionantes desaparecen, es cuando verdaderamente estás tú, tú solo contigo. Cuando sabes hasta dónde llegas, lo que eres capaz, no de aguantar físicamente, también, pero vamos, no solo, estados de ánimos, malos humores, con quién te enfadas, con quién no, por qué te enfadas, por qué no. Cosas así y te sorprendes, te quedas maravillado de ti.
Antes se me ha olvidado decir lo mismo. Una de las cosas más interesantes del desierto, la selva y viajar es, por ejemplo, estás en medio de la selva sin nada y tienes que pasar ahí la noche y tienes que dormir atado a un árbol. Porque además, como estoy viajando porque me da la gana, y aguantas 12 horas arriba al árbol sin enfadarte. Entonces es una forma de decir, pues yo puedo hacer eso. Y físicamente igual, cuando estás todo un día pedaleando, dices, mi cuerpo aguanta más de lo que yo creía. Y la gente en general no sabemos que la mente, como el cuerpo, son más poderosos de lo que creemos. Como decía Pilar, es que después tú vuelves y vuelves más poderoso, porque sabes que puedes hacer más cosas.
Te encuentras con lo que te encuentras.
Te desanimas porque cuando la masa dice que sí y tú dices que no, pues al final dices, bueno, sí, para que no te peguen. Que los viajes estos a veces se conviertan en tan difíciles o peligrosos, a mí me atrae un poco porque consigo conocerme. Por ejemplo, cuando digo, por aquí hay jaguares, de aquí no salgo vivo, digo, bueno, para una vez que se va a morir, mejor morir aquí que no viendo la tele.
¿Cómo organizáis los viajes?
En eso sí que hay diferentes estilos. Es decir, una de las cosas que hemos observado en las reuniones es que cada uno viaja de una manera distinta. Realmente a veces nos preguntamos, ¿pero qué compartimos? Compartimos una afición por viajar, compartimos la curiosidad, pero la metodología es muy distinta en cada uno. Hay gente que prepara perfectamente el viaje, antes de ir ya conoce el país. Me documento bastante y ya conozco bastante del país cuando voy. Entonces, suelo ser metódico y eso, el prepararte el viaje, el conocer el país antes de ir, hace que vayas realmente a lo que te interesa y que no te pierdas nada. Sí que es verdad que después la sorpresa que te produce es menor que, por ejemplo, cuando no conoces nada. Entonces, las emociones son mucho mayores cuando vas sin saber nada y dices, pero allí va, ¿qué es esto que me estoy encontrando? Sin embargo, en mi caso prefiero conocerlo. Creo que Ricardo es todo lo contrario.
Sí, también tengo que especificar, de hecho, viajé por Europa, y viajé por Marruecos y Egipto y vi las pirámides y todo eso con bici, pero mis últimos viajes o lo que a mí me atrae más es viajar a conocer la naturaleza, conocer la selva, el desierto, todo eso, pues he leído algo, descripciones, y ya con eso me sobra. Quiero decir que después compro un mapa y a veces paso por sitios y me entero de que hay algo y lo veo y a veces vuelvo y leo y digo, ostras, si pasé por al lado de donde vivió Chico Méndez, por ejemplo, joder, pasé por al lado y hubiese podido parar. Sí, yo improviso todo. De hecho, en el último viaje para la selva, en una semana antes lo preparé todo y en el viaje al desierto lo preparé en un mes. Visados todo y pensad y fe.
Si tuviese un día que viajar con Ricardo, no sé cómo se organizaría, ¿no? Justo todo lo contrario, sería muy difícil viajar.
Después sí, voy conociendo a todos los mecánicos de bicicleta del recorrido porque la bici va mal. Así contacto con gente. Si lo llevase todo perfecto, pues también se romperían cosas, pero tampoco es que tenga mucho tiempo para prepararlo.
En mi caso, sin embargo, mis viajes requieren de mucha preparación, pero mucha preparación de contactos. La intendencia sí que suelo ser más como Ricardo. Me pasaba a lo mejor 3 meses de llamadas, de ir, de venir, de contactos con gente, de que me remitan a otra gente. Eso sí que en mis viajes también. Pero el país en sí, lo que son cuestiones geográficas o viajes. Estaba yendo a hablar y otro viaje también muy interesante que tú lo has apuntado, aparte de la intendencia, viajar solo. Eso es otro tema que también ha salido en la tertulia y es interesante. Pues hay viajeros solitarios que se resisten a formar grupo casi con nadie y viajeros en grupo que se resisten a la soledad casi por nada. Y luego está el asunto de cuando viajas con una persona que la conoces mucho, mucho y que dices, uy, qué de puta madre me va a salir este viaje. Y es horrible, lo digo por experiencia.
¿No tenía la sensación o la creencia de que la compañía con la cual uno va a hacer un viaje o la amistad con la cual tiene con la persona que va a hacer un viaje nunca es igual al finalizar ese viaje? O se profundiza en esa amistad o se interrumpe esa amistad, pero nunca es igual.
Sí, es cierto, porque generalmente cuando vemos a alguien aquí en las circunstancias normales, en la ciudad, en su trabajo, etcétera, en esas circunstancias es diferente que cuando se enfrenta a condiciones muy diferentes, a condiciones, claro, digamos, extremas, a condiciones difíciles. Entonces quizás hay personas con las que viajaría y personas con las que, digamos, tendría relación aquí. Sería muy distinta la relación. Quizás hay personas en las que tengo mucha amistad aquí y no viajaría con ellas y viceversa.
Como siempre viajo con la misma bicicleta, como siempre me va bien, no la cambio por ninguna. Aunque después en mi pueblo digan que es un hierro, porque es una bicicleta normal. Y ya le he cogido cariño y ella se porta bien. Es decir, que cuando es de noche y sabe que no puedo reparar el pinchazo, no pincha, a pesar de todo. Y cuando ya se dice, ahora, a pinchar un montón. Vamos, con ella hablo y no me contesta mal ni nada de eso. Una vez en Dinamarca, durante 1 kilómetro fui con una americana y ya con 1 kilómetro tuve bastante.
Yo he viajado solo y en grupo también. Entonces, viajar en grupo tiene la ventaja de que te sientes más arropado, sientes menos los peligros. Pero cuando viajas solo, estás muy abierto a conocer gente. La gente que tenga miedo a viajar sola, yo les recomiendo que lo haga. Sobre todo cuando viaja por sitios que la gente es amable, la gente es abierta, nunca se va a encontrar sola. Tú viajas solo y enseguida la gente te va a buscar, enseguida la gente se va a abrir. Nunca vas a estar solo.
Estaba pensando esto de viajar solo, viajar acompañado. Me acuerdo de una conversación con una persona, un amigo. Me decía, el mejor piropo, y lo hago extensible a mí, que me pueden decir es, contigo viajaría. Es que es uno de los mejores piropos que te pueden decir.
Todo el mundo me dice que conmigo no viajaría.
Viajar no es fácil. Es lo mismo de difícil que viajar solo. Los miedos que se tienen a viajar solo, pues deberíamos de ser un poco más conscientes y multiplicarlos a viajar con grupo. Estás al límite en muchas ocasiones. Sí. Es muy complicado.
Yo creo que también depende del tipo de viaje. Cuando los viajes son cómodos, la gente va a torres de 5 estrellas, es mucho más fácil. Cuando uno está debajo de la lluvia es mucho más complicado aguantar a los demás que cuando uno está cubierto, por ejemplo.
Pues fíjate que aún en esos casos tampoco es fácil, porque tenemos una cosa que aquí nos la han potenciado muchísimo y nosotros no la hemos creído, que son los espacios íntimos y personales, que los viajes desaparecen, porque casi no hay oportunidad de decir, este es mi sitio, aquí te refugias muchas veces. Luego después llego a mi casa y es mi espacio, es mi sitio, mi cuevita. Cuando estás de viaje es un mes que no hay ese espacio. y eso al cabo del mes es complicado.
Estáis en el programa La Luna Salía a Tiempo. Seguimos con nuestros invitados, Ricardo, Pilar y Juanma, de la agrupación Viajeros a Vuestros Viajes. Si os parece, destacamos algún viaje significativo en vuestra etapa como viajeros, sea África, América, Australia, incluido Europa. ¿Qué destacaréis como más importante? ¿Lo que más os ha sorprendido?
Les voy a recomendar a tus oyentes que viajen a Brasil, a la selva amazónica en concreto. Les voy a decir lo que a mí me dijo un conductor de autobús, que yo le dije, pues yo es que voy en bici por aquí, por la selva. Y entonces se me quedó mirando y me dice, si intentas llegar hasta Yacareacanga por tierra, no tendrás ninguna posibilidad de salir con vida de la aventura. Si no te pierdes tragado por la selva, te matarán las balas de algún garimpeiro arruinado o algún salteador. Y si no, lo harán las flechas de los indios. O tal vez acabes en la tripa de un jaguar o de alguna anaconda. O quizás en la de varios cerdos salvajes. Si antes no te mata una serpiente venenosa. Además, seguro que las picaduras de los mosquitos acaban transmitiéndote el paludismo. Pero aunque consiguieses sobrevivir a todo esto, no te preocupes, porque las lluvias amazónicas que en esta época del año ya han empezado a caer por allí, están convirtiendo el suelo en un pegajoso barrizal del que no podrás ni despegar los pies. Claro, yo al oír todo esto, pues imaginaos, estando pensando dije, pero todos no pueden venir a la vez. Y entonces dije, pues como venga el cerdo salvaje, pues me subo al árbol, y si viene el jaguar, pues le corto el bigote, que todo nos va a venir encima. De todas formas, para las que os apetezca viajar por la selva y ahora os venga mal, pues en las mejores librerías de Valencia podéis encontrar el libro El Vuelo del Colibrí, donde narro este viaje en bicicleta atravesando la selva. El Vuelo del Colibrí. La editorial se llama Uno Mismo. Es decir, que ahorro, voy a la imprenta y me lo imprimen. Y todavía quedan algunos ejemplares en las mejores librerías de Valencia. Ricardo Hernández. Después algunos igual me guardáis rencor por lo mal que lo vais a pasar leyéndolo, pero otros diréis, ¡ostris, ostris, ostris!
¿Cuántas páginas tiene?
Tiene solo 176, y además de escenas para sufrir, también hay escenas para disfrutar. Es decir, que hay escenas de aventura ahí sufriendo con sudores, y hay otro tipo de sudores más placenteros. Es decir, que hay de todo. La selva y Brasil tienen muchos peligros de todo tipo. Todo esto va contado con pelos y señales.
Pilar o Juanma, ¿vosotros qué destacáis?
El que se me quedó más en la memoria y en el corazón fue el del Salvador. Es la primera vez que iba a América Latina, después he estado yendo muchas veces a muchos sitios, y aquel viaje fue como si me abriese las puertas a muchos conocimientos y las puertas a mí misma. Lo que estaba comentando antes, básicamente me pasó en ese viaje. Lo hice sola y entonces me encontré conmigo. Y lo recomiendo muchísimo. No al Salvador, que evidentemente no es un sitio turístico, pero sí que es un sitio donde las formas se pierden por su idiosincrasia propia del país y de la gente. Y entonces es un sitio que a mí significó mucho para mí. Recomendaría eso. Ir a sitios que destruyan todo lo que tienes dentro. Para volver a construirlo, claro.
Que te hagan dudar de todo lo que tienes dentro.
Claro. Así que tambaleen las cosas. Y en ese viaje, fuera se tambaleó muchísimas cosas, porque fue la primera vez que yo me fui a América y entonces no estaba acostumbrada a pasar hambre. Por ejemplo, una cosa anecdótica de fuera. Y es un mes a base de monodieta y poca. Porque todos los días comiendo, y parece que es básico comer todos los días. Entonces se destruyen cosas de dentro, de cosas que tú dices. Yo pienso esto y cuando me pasa, y es mentira. Luego te pasan otras cosas y no reaccionas así. Y cosas de fuera. Cosas curiosas. Yo estaba en una champa y al asunto de la higiene...
¿Una champa qué es?
Una champa es una choza, es una casa de palos. Y el asunto de la higiene pues es muy curioso, porque la higiene es personal y íntima. Allí es pública. Hasta que te decides a lavarte en la plaza pública, casi desnuda, o que cuando estás por las mañanas haciendo tus necesidades, vamos a ser fina, y pasa alguien y te dice, buenos días, usted lo pase bien, ¿qué hago yo aquí? ¿Va bien? Ah, pues va. Entonces yo no estamos acostumbrados a hacerlo todos los días, y son comportamientos que tanto fuera como dentro remueven cosas. Empiezas a encontrarte a ti de verdad, y ver hasta dónde llegas. Ese viaje fue para mí muy bonito.
Juanma sigue con mucho interés la disertación de Pilar, y enseguida toma la palabra.
A mí me gusta especialmente Sudamérica y África. El caso de Sudamérica, creo que lo más interesante de todo es el contacto con la gente. Cuando viajas a otros países existe la barrera idiomática, existe la barrera cultural, pero cuando vas a Sudamérica la gente es parecida a nosotros, enseguida conectas. Contando lo que decía Pilar, yo recuerdo una vez, varias veces en Colombia, lo de comer. Creo que siempre la gente no come nunca, esa es mi impresión me daba. Pero ¿qué pasa? No, aquí no coméis nunca, es la hora de comer. Como la hora de comer, me decían, ¿pero tienes hambre? No, ¿verdad? Pues ¿para qué vamos a comer si no tenemos hambre? Es mentalidad. En los sitios cálidos la gente come menos. Hemos acostumbrado a nosotros a que hay que comer a tal hora y la gente no come. Cuando tiene hambre comerá y si no, no come. Una de las cosas que te das cuenta cuando viajas a otros sitios es que comemos demasiado aquí. Exactamente. Quizás por eso hay que quemar luego energía con la bicicleta o con otras cuestiones, como bien ha dicho Ricardo. África me gusta también. Yo creo que la gente va a África, aparte de por aventura, va por tres cosas. O va para ver animales, cosa que a mí realmente no me atrae, o va para ver tribus o paisajes. A mí me fascina lo tercero, los paisajes de África. Es interesante ver tribus. Lo que pasa es que la relación con la gente de las tribus es siempre un poco especial. Cuando vas a ver una tribu africana, el contacto personal es prácticamente nulo. Están acostumbrados a que vayan muchos viajeros por allí, gente que reparte y que da cosas, y entonces prácticamente lo único que les interesa a ellos es que les puedes dar. Prácticamente vas a ver una tribu africana y empiezan a agarrarte de los brazos, a tirar, a ver qué das, a ver qué das. Porque creo que una de las malas costumbres de los viajeros por África es dar, es repartir a la gente, es jugar un poco a tirar el caramelo, a tirar el bolígrafo, a ver quién lo coge. Entonces, a mí de África lo que me gusta son los grandes espacios. Y un viaje que destacaré aquí es el viaje que hice a Etiopía, precisamente porque lo organicé con gente que conocí en Viajero Otros Viajes. Fernando, que ahora no está, que era el organizador de estas tertulias, ahora está en Brasil, aprovecho para saludarlo si nos está sintonizando desde allí. Con Fernando y otra gente organizamos un viaje a Etiopía y fue bastante interesante. Etiopía es un país que recomiendo a la gente, pero es un país muy variado. Tiene tres culturas, una cultura cristiana, una cultura cristiana antigua, otra parte musulmana y otra parte realmente africana. Entonces, como lo hablan en español, siempre van a ir a buscarte. Lo que pasa es que digamos que combinan esa especie de picaresca africana con la pillería caribeña. Entonces hay que tener cuidado porque puede salir muy mal parado, precisamente si haces negocios con ellos. Pero por lo demás el país es muy interesante.
Una cuestión que me gustaría conocer, nos queda solamente 10 minutos. Proyectos que tenéis inmediatos. Viajes próximos que tenéis previsto realizar este año y que os atraen especialmente.
Este año no tengo así nada programado. Lo que sí que tengo en la cabeza es hacer esfuerzos porque pueda ser el año que viene. Entonces está hecho Europa en bici, África, América, pues ahora ya me toca Oceanía. Queda Oceanía, Asia, y entonces me gustaría hacer Australia. Atravesar Australia, normalmente toda la gente lo hace del norte a sur, que hay asfalto, o dando la vuelta, carretera asfaltada alrededor. Entonces digo, pues de este a oeste que no haya asfalto. Pues hay dos desiertos, la bicicleta está ahí oxidándose, pues tengo que sacarla.
Yo así en principio, si me saliese todo lo que tengo en marcha, me gustaría Colombia.
Bueno, yo no tengo todavía nada previsto.
¿Proyectos inmediatos que tenéis, la agrupación vuestra?
Tendremos una sesión de una persona que hablará sobre España en bici y nos propondrá una serie de rutas en bicicleta, una serie de paisajes y de lugares que no se pueden observar cuando uno va en coche, que es lo normal, y nos propondrá este tipo de viaje alternativo en España. 15 días después tendremos una sesión en que nos hablarán de un viaje a Irán, ya en un país por descubrir.
¿Tienes alguna página web para que se comuniquen con vosotros? ¿Correo electrónico?
Sí, tenemos una página web, el que es www.uv.es/viajeros. Esa página puede pinchar en un lugar para contactar con nosotros. Ahí están todos los datos nuestros.
Un último mensaje, reflexión, idea.
Yo animo a toda la gente que viaje solo, porque he oído mucha gente que me ha dicho, yo nunca he viajado solo, y no sabe lo que se pierde. Está bien viajar con gente, está bien viajar con pareja, está bien viajar en avión, pero antes de que lleguéis a los 85, tengáis que recordar el poema este de Borges diciendo, si tuviese otra vez la vida, pues volvería a hacer más tonterías, etcétera, etcétera.
Bueno, yo animaría a todos los oyentes a que viajen y sobre todo que luego nos lo cuenten.
Gracias a los tres, Ricardo, Pilar y Juanma, por vuestra participación.
Bien, gracias a ti por invitarnos.
Para finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio, tenemos el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado el poema titulado Indio, del que es autor José Pedroni. Escuchemos.
José Pedroni nació en un pueblo de Santa Fe, Argentina, en 1899 y falleció el 4 de febrero de 1968 en Mar del Plata. Es un importante referente de la poesía argentina y admirado por muchos artistas. se destacó como poeta de la tierra, expresando en verso las historias que había escuchado de pequeño y que caminaban con él. Fue defensor de la tierra, de las culturas aborígenes y de la vida, y en toda su obra puede notarse un espíritu de denuncia y activismo absolutamente cautivador. En lo que respecta al estilo, se nota una cercanía al poemario tradicional gauchesco, pero con ciertos tintes de romanticismo. Muchos poetas argentinos se han apoyado en la obra de Pedroni para plasmar sus versos. Se le considera un poeta ineludible de su tiempo y maestro de autores posteriores. Cabe mencionar que algunos músicos como Orlando Veracruz han musicalizado poemas de este escritor, consiguiendo llevar su poesía a las nuevas generaciones y volviéndola todavía más popular. Entre sus obras pueden destacarse La gota de agua, El nivel y su lágrima, Poemas y palabras, Quinta luna e Indio, el poema de hoy. Del poeta argentino José Pedroni, Indio. Quien ordenó la carga del arado, ordenaba tu muerte el mismo día. Ella tuvo lugar junto al salado, con paloma y calandria, a mano fría. No te valió tu entrega de venado frente al duro invasor que te temía. No te valió tu nivel de despojado, solo la dulce espiga te quería. Descendiente de gringo y su pecado, por cementerio de tu alfarería, a lo largo del río voy callado. La culpa de tu muerte es culpa mía, indio. Dime que soy tu perdonado por el trigo inocente que nacía.
Gracias por tu atención en la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo Radio. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.